aquí inicia
Hechos y Derechos.
Protección, preservación y promoción de las garantías individuales.
Casos.
Opinión de la ciudadanía.
Asesoría de expertos.
Hechos y derechos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Muy buenos días. Les saluda a Jorge Pech Casanova de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en este su programa Hechos y Derechos. Les recordamos que para orientación sobre quejas ante la Defensoría, otros servicios y los temas que trataremos este día, tenemos los teléfonos 5030215 extensión 131 y 5030520. O bien pueden comunicarse a los teléfonos en esta cabina de radio 5016238 y 951-154-5745. Hoy vamos a tratar el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas y les dejamos con una pequeña cápsula informativa al respecto.
Antecedentes del caso.
En el escenario internacional hay diversas organizaciones, pueblos y personas indígenas que aún desconocen los instrumentos internacionales que protegen sus derechos, así como los mecanismos disponibles para hacerlos cumplir. Lo anterior, a pesar del avance que se ha registrado en materia de protección de los derechos individuales de las personas indígenas, así como el reconocimiento de derechos colectivos específicos para lograr garantizar de forma efectiva su supervivencia, bienestar y dignidad como grupo humano. Un claro ejemplo de ello es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Asimismo, enfatiza el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. La declaración prohíbe la discriminación contra las y los indígenas y promueve la plena y efectiva participación de estos en todos los asuntos que les conciernen, así como su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social. La declaración reconoce que los problemas que afrontan los pueblos indígenas no se encuentran en su cultura o forma de vivir, sino en la falta de reconocimiento a que tienen el derecho a vivir en la forma que elijan y a que están unidos al territorio donde habitan. De ahí la importancia de que todas las personas debamos tratarnos siempre con respeto y reconocer que todos los seres humanos nacemos libres, pues gozamos de los mismos derechos y dignidad, aunque hablemos otro idioma, aunque tengamos distinto color de piel, aunque pensemos de otra manera, o tengamos religiones diferentes, tanto si somos pobres como si somos ricos, o si somos de países distintos. Por tal motivo y con la firme tarea de fomentar la protección de los derechos humanos de los indígenas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca cuenta con la Defensoría Especializada en Pueblos Indígenas, la cual coadyuva con la difusión y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Hechos y Derechos.
De vuelta a este micrófono, vamos a una entrevista con el Defensor Especializado en Pueblos Indígenas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el abogado Vidal Antonio Agapito. Muy buenos días, licenciado Vidal Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarnos a este espacio.
Le queremos preguntar cuál es el trabajo que realiza la Visitaduría Especializada en Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pues bien, el trabajo que realiza la Defensoría Especializada en Pueblos Indígenas en la misma Defensoría, en ese organismo defensor, es precisamente entender, comprender el contexto comunitario que hay en nuestro estado de Oaxaca. Entendemos que son varios grupos indígenas que hay en Oaxaca, y en tanto pues hay que estudiar, hay que entender el contexto propio de cada comunidad, de cada pueblo indígena, en el entendido de que tienen particularidades, tienen características propias, y en tanto pues no podemos caer en un solo criterio, tenemos que entender sus particularidades.
¿Nos podría señalar algunos de los derechos más característicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes?
Claro que sí. Es importante entender el derecho colectivo, el derecho individual, que como bien lo ha señalado, lo remarca la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? En cuanto a lo que es la tierra, el territorio, los recursos, la autonomía, lo que es la libre determinación.
Muy bien. ¿Qué otros derechos colectivos se tratan en este campo?
Pues, en esta cuestión de la libre determinación y la autonomía, podemos encontrar particularmente lo que son los servicios que se dan al interior de cada comunidad.
¿Entre estos derechos podemos incluir los derechos ecológicos?
Desde luego. Está lo que es en el aspecto de lo que es la tierra y el territorio, en la cual dentro de lo que es el espíritu comunitario, pues merecen total respeto hacia ello, ya que desde la cosmovisión, desde la visión indígena, no es un recurso simplemente, sino lleva en ello un sentimiento muy profundo de la relación del hombre con la naturaleza.
O sea que en este aspecto, además del propio de que como seres humanos habitamos en un entorno, nos nutrimos de ciertos elementos de la tierra, entran aspectos que no están realmente o directamente relacionados con lo material y lo físico, sino también con la parte espiritual.
Así es, sí.
Pues eso es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros los habitantes de la ciudad no estamos acostumbrados a mirar nuestro entorno con ojos más allá de lo material. Utilizamos los recursos, somos consumidores, pero no nos sentimos especialmente vinculados a nuestra tierra. Y en cambio, los pueblos indígenas sí.
Sí, desde luego yo creo que es importante señalar esa parte de que cuando se hace uso de la tierra, pues siempre tenemos que contar con el permiso del dador y creador de vida, en el sentido de que se tiene que hacer una serie de costumbres para poder accesar a la tierra. Eso es algo, una visión muy diferente a la urbana, a la occidental, en la cual simplemente se hace uso de la tierra sin pedir o sin contar con el permiso del dador y creador de vida.
Bueno, esto es interesante porque estamos ya ante una consideración espiritual de la tierra. ¿Y qué nos podría decir acerca de las comunidades que viven junto a lagos, junto a corrientes de agua o inclusive junto a costas?
En esta cuestión, pues yo creo que también vale la pena remarcar lo que es la relación espiritual que hay. Desde las visiones comunitarias indígenas, todo elemento o todo recurso natural tiene un significado profundo y en tanto merece un respeto. Desde cuando llueve, desde cuando llega el tiempo de la sequía, bueno, pues nosotros como indígenas o como seres humanos tenemos que hacer una serie de costumbres para que también ellos nos puedan corresponder de esa manera, ¿no? Y como usted lo ha señalado, las poblaciones que quizá están cerca de un lago, de un río, pues también cuando hay una manifestación, cuando hay una invasión de en cuanto al agua hacia la tierra, pues también son significan de que merecen un trato justo. No hay un respeto continuo y en tanto pues hay que hacer una serie de costumbres, de tradiciones para que entonces se pueda mantener ese respeto constante, ¿no?
Pues muy interesante esta conversación con el licenciado Vidal Agapito. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista con el licenciado Vidal Antonio para escuchar un tema musical con respecto precisamente a la Tierra de Luz, interpretado por Lila Downs.
Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he
he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo voy. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento.
Después de disertar esta interpretación de Lila Downs, vamos a escuchar una cápsula con información nacional sobre un tema particularmente problemático y alarmante que constituye muy posiblemente una violación a derechos humanos de manera grave.
Información nacional sobre derechos.
Al menos 20 servidores públicos mexiquenses se encuentran sujetos a investigación por abusos y tratos degradantes en contra de 3 mujeres que sobrevivieron al presunto enfrentamiento ocurrido el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Esta investigación fue solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en su recomendación emitida el 21 de octubre del 2014. La comisión averiguó que estas mujeres fueron amarradas de pies y manos al ser detenidas. Además, simularon asfixiarlas hundiendo sus cabezas en el agua de un inodoro, amenazaron con violarlas y las golpearon en lugares que no dejaran huella para que se declararan culpables y aceptaran su pertenencia a una banda de secuestradores o de la delincuencia organizada. La CNDH halló que las mujeres de Tlatlaya también fueron amenazadas para que omitieran declarar sobre las ejecuciones que habrían cometido soldados contra civiles ya desarmados. La CNDH señaló que logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en agravio de las 3 mujeres que estuvieron presentes en la bodega donde perdieron la vida 22 personas, de las cuales 8 habrían sido ejecutadas por soldados. Según el testimonio de las sobrevivientes, el enfrentamiento ocurrido la madrugada del 30 de junio de 2014 duró entre 5 y 10 minutos, debido a que las personas que estaban adentro de la bodega se rindieron rápidamente. Enseguida, elementos militares entraron y las aseguraron, igual que a otros 2 hombres de entre 17 y 20 años, que al igual que ellas, estaban secuestrados. El enfrentamiento ocurrió a las 5:30 horas. Fallecieron 22 personas, una mujer y 21 hombres, además de que las fuerzas militares aseguraron 25 armas de fuego. El 13 de enero de este año, la CNDH resolvió reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves a derechos humanos. El objetivo es que las autoridades a quienes fue dirigida la recomendación tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen. La versión inicial difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado indicaba que la noche del lunes 30 de junio de 2014, un enfrentamiento entre militares y un grupo armado concluyó con un saldo de 22 civiles muertos en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva. El ejército reportó que solo uno de sus efectivos resultó lesionado en el enfrentamiento. Otro detalle reportado entonces fue que en el operativo se liberó a 3 mujeres, quienes informaron hallarse privadas de su libertad por el grupo armado.
Hechos y derechos.
Después de escuchar esta interesante información, vamos a continuar la entrevista con el licenciado Vidal Antonio Agapito, de la Defensoría Especializada en Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Hay algún derecho que se vea particularmente vulnerado de estos pueblos por la vida moderna?
Sí, en efecto, y creo que la misma declaración señala muchos derechos. Sin embargo, hay un punto en el cual usted menciona, el punto, digamos, vulnerable en las comunidades, que es el tema de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.
¿Qué significa este derecho al consentimiento libre, previo e informado?
En principio, pues es una tarea que por años, por décadas, se ha realizado en las comunidades. En una comunidad, pues, existen diversas instituciones comunitarias y que desde luego esas instituciones comunitarias son los que representan a la comunidad. Y respecto a algún problema, normalmente estas instituciones convocan a una asamblea comunitaria, en la cual la asamblea tiene que tomar una decisión respecto a un tema en específico, en donde tiene que haber una consulta hacia la misma asamblea, y la misma asamblea tiene que dar un consentimiento respecto a la situación que se esté planteando en ese momento.
Entonces estamos hablando de casos en que no se ha respetado el derecho que tiene la población a ser informada sobre ciertos movimientos que hacen en su hábitat. ¿Podría darnos algún caso específico?
Lo que le mencionaba es en el ámbito interno. Ahora, en el ámbito externo, mencionamos hace rato que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la tierra y al territorio, a los recursos naturales. Hoy en día tenemos la demanda de los pueblos y comunidades indígenas respecto al tema de los territorios, de los recursos naturales, que lamentablemente por el tema del capitalismo, pues ven el recurso natural como un tema de lucro. Y en el tema, en la visión comunitaria, pues no es un tema de lucro, es más bien una relación espiritual que la naturaleza tiene que concedernos como una cuestión de compensación por el respeto que hay, ¿no? En el tema de la consulta, entonces, en ese sentido, el Estado no ha podido seguir los procesos o las vías correctas para poder conseguir lo que es la consulta y el consentimiento. Esto es importante remarcar que son 4 fases muy importantes que tiene que tener la consulta y el consentimiento.
¿Y cuáles son estas 4 fases?
La primera parte, pues, tiene que ser de buena fe. De buena fe, recurriendo a un modo adecuado a la circunstancia, es decir, respecto al tema que se esté tratando. La segunda, tiene que tener un procedimiento adecuado, es decir, tomar y considerar todos los aspectos culturales que hay en la comunidad o en el contexto, en la región de la cual se esté tratando. La tercera es con miras a lograr un acuerdo o consentimiento de la misma asamblea o de los integrantes de una comunidad. Cuarta y última es de que una vez que se haya dado la consulta, tiene que haber una evaluación periódica, una evaluación constante para poder lograr precisamente lo que la asamblea o lo que la comunidad haya determinado.
Entonces, en estos casos estamos hablando, por ejemplo, de cómo entran a afectar la vida de las comunidades empresas muy específicas, como por ejemplo las eólicas, las mineras, las que explotan ciertos acuíferos o recursos de mantos naturales de agua.
Así es, así es. Tenemos ahorita en puerta lo que es el tema de los parques eólicos, en donde la misma comunidad pide lo que es el respeto al derecho a la consulta y consentimiento. El de la empresa hidroeléctrica que tenemos en la parte de la costa, que también la misma comunidad, la misma asamblea ha pedido ese respeto a lo que es la consulta y consentimiento.
¿Estamos hablando de la presa Paso de la Reina o Paso del Rey ahora?
Paso de la Reina, así es.
¿Qué otras empresas afectan el derecho de los pueblos indígenas al uso de sus recursos?
Pues tenemos otra cuestión, ¿no?, que es en es la instancia gobierno, lo que es la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Es un caso que tenemos en la región zapoteca y que la Defensoría se ha ocupado en eso, ¿no?, en el tema de la consulta, en donde se impuso en 1967 lo que es el decreto de veda, donde nunca fue sometido a consulta las comunidades, y que de hoy en día eso se pide, ¿no? Una consulta para su modificación o adecuación al decreto de veda.
Sí, porque entonces estamos hablando de algo que se impuso sin preguntarle a nadie hace 40 años y ahora precisamente viene a afectar las vidas de una enorme cantidad de población.
Así es.
¿En qué región es esto?
Es en lo que es la región de Ocotlán, Cimatlán, en valles centrales, lo que es Oaxaca, Etla, Tlacolula, es donde se está llevando o se está ejecutando lo que es el decreto de veda de 1967. En efecto, yo creo que es importante que el auditorio conozca que el decreto de veda, cuando fue emitido, pues aún no teníamos a la mano un instrumento jurídico, ¿no? Como es el caso hoy en día de la declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el convenio 169. Hoy, a plena luz de la reforma constitucional, pues yo creo que es importante que sea sometido a través de una consulta para que sea adecuado al contexto actual, real, hoy de hoy en día.
Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Vidal Antonio Agapito, por esta participación, por orientarnos sobre estos derechos de todos los pueblos indígenas.
Gracias a ustedes.
Y ahora vamos a dejar estos micrófonos abiertos para que usted se comunique con nosotros y nos consulte, nos pregunte, nos reclame inclusive sobre la actuación de esta defensoría. Les recordamos los teléfonos en la cabina 501-6238 y 951-154-5745. Y ahora vamos a escuchar una cápsula sobre un tema muy interesante y polémico, la presencia de la tortura en el ámbito estatal, realizada por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Govisha.
Encuentro la tortura muy generalizada en México.
¿Qué haces?
Nada, viendo las noticias. Algo del relator de la ONU y la tortura en México, pero está bien aburrido.
¿Cómo que aburrido? ¿Qué no sabes la gravedad de la tortura?
Perdón. Bueno, ya, dime por qué es tan grave la tortura.
Pues porque la tortura es cuando un funcionario público intencionalmente le provoca dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales a una persona, para obtener una confesión, información, castigar un acto o intimidar a los miembros de un grupo. Por eso vino el relator especial de tortura de Naciones Unidas a México.
Bueno, ya. Déjame ver entonces las noticias porque ya me interesó mucho este tema de la tortura.
Identificar y denunciar la tortura es el primer paso para erradicarla.
Más información en www.codigodeh.org.
Muy bien, estimadas amigos y amigos que nos escuchan en este programa, les recordamos que hoy tratamos el tema de los derechos de los pueblos indígenas y también que nuestras oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América Sur, detrás de un conocido estadio de béisbol. Las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, desde donde transmitimos este programa, están situadas en la avenida Gómez Morín número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto, Amilpas. Para cualquier duda o información, por favor, comuníquense a los teléfonos de la Defensoría 5030215, extensión 131, o 5030520, y a los teléfonos de esta cabina de radio 501-6238 y 951-154-5745. En redes sociales pueden ustedes localizarnos por Twitter, @DDHPO, por Facebook, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y por Twitter también a @CorteBRadio y en el Facebook CorteB. Los invitamos a sintonizar esta emisión la próxima semana a las 12 horas en punto y la repetición todos los martes a las 5 de la mañana a través de Oaxaqueña Radio, la voz de nuestro estado por Aro Frecuencia Modulada. Se despide de ustedes Jorge Pech Casanova de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca.
Hechos y Derechos.
Programa para fomentar la protección, preservación y promoción de los derechos humanos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Sintonízanos en nuestra próxima emisión.